Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ciudadanos exige al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convoque elecciones en las próximas semanas. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rosa. Así es, tras rechazar apoyar la moción de censura socialista contra Rajoy, advierten al presidente del Gobierno que en caso de no hacerlo, impulsarán una moción instrumental que garantice la celebración de elecciones generales en el país, informa Álvaro García.
Ciudadanos ha dejado claro que no va a apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez. El secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, ha comunicado la opción que defiende su partido, que fracase la propuesta del PSOE y que Mariano Rajoy convoque elecciones.
El señor Sánchez no ha hablado con nosotros para la moción de censura que ha propuesto. Entiendo que el señor Sánchez ha recabado el apoyo de los separatistas, supongo que también de los populistas para esa moción, y por lo tanto en esa moción no va a estar Ciudadanos.
Ante un gobierno inútil y débil, según Villegas, Ciudadanos impulsaría una moción instrumental con el objetivo de convocar elecciones inmediatamente, una posibilidad que solo podría realizarse si el partido de Rivera convence a 3 diputados de otros grupos. De esta forma, se podría presentar la moción con 35 escaños, un número imprescindible para registrarla.
El que sí parece dispuesto a respaldar la moción de censura es Podemos, y lo hará sin pedir nada a cambio ni condicionar sus votos a ninguna exigencia. Pablo Iglesias es el líder de la formación.
Con total claridad, nosotros estamos dispuestos a poner nuestros votos para desalojar al Partido Popular del Gobierno, y a partir de ahí nosotros decimos qué es lo que a nuestro juicio necesita España. Desalojar al Partido Popular del Gobierno y después necesita un programa social.
Mientras en Cataluña la polémica por los lazos amarillos se ha trasladado al Parlament, donde la retirada de uno de ellos por parte del diputado de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha llevado al presidente del hemiciclo a suspender la sesión durante una hora. Es una información de Yolanda Bernal.
La tensión por los símbolos independentistas se ha trasladado al Parlament en forma de bronca entre su presidente Roger Torrent y el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que se quejaba por la presencia de un lazo amarillo en la bancada del gobierno, justo delante de los escaños de Ciudadanos. Carrizosa quitaba el lazo alegando que no representa a nadie porque no hay consellers, y el presidente del Parlament le replicaba que él no es nadie para quitarlo y le pedía que no convierta la Cámara en un patio de colegio.
Nosotros estamos de acuerdo con el presidente en no convertir esto en un patio de escuela, y nosotros hemos sacado este lazo y otro diputado lo ha vuelto a poner, nosotros lo vamos a volver a sacar en este mismo acto.
Fruto de la discusión, Torrent suspendió el pleno momentáneamente para reunir a la Junta de Portavoces, aunque después se retomaba la sesión con normalidad. El lazo volvía al hemiciclo, aunque en otro asiento, justo al lado del escaño del presidente Quim Torra.
Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rectifica y anuncia que podría reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo 12 de junio. Corresponsal de COPE, Juan Fierro.
Tras cancelar la cumbre con Corea del Norte, el presidente Trump cambiaba de tono y en Twitter y en unas declaraciones ante la prensa se mostraba optimista ante la posibilidad de que finalmente la cumbre con Kim Jong-un pueda celebrarse el 12 de junio en Singapur, tal y como estaba previsto. Veremos qué pasa, decía Trump cuando abandonaba la Casa Blanca. Estamos hablando con ellos ahora mismo. Quieren la cumbre, decía Trump, refiriéndose a Corea del Norte, y nosotros también. En Twitter, el presidente mostraba además su optimismo y acusaba a los demócratas de apostar por la no celebración de esta cumbre.
En México, la ONU ha condenado el asesinato de la periodista Alicia Díaz González, colaboradora del Financiero y que trabajó durante más de 20 años en el Diario Norte, y lo ha hecho en un día en el que el presidente del país, Peña Nieto, ha denunciado la fuerte ola de violencia que está rodeando la campaña de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 1 de julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los deportes y la última hora de la final de la Champions League llega con Puri Puerta.
Esta noche toda Europa pendiente de lo que pase en el Olímpico de Kiev. Real Madrid-Liverpool a las 9 menos cuarto, gran final de la Champions. La principal duda en el once inicial del Real Madrid de Zidane es si jugará Bale o Benzema. En el once de Klopp sí está todo definido y sabemos cuáles pueden ser los 11 jugadores que luzcan la camiseta de Liverpool, entre ellos el tridente Salah, Firmino y Mané. Y en Kiev ya hay más de 10.000 aficionados luciendo la camiseta del Real Madrid. A lo largo de la mañana de hoy se prevé que lleguen alrededor de 3.000 más. Y por los micrófonos del partidazo de COPE, anoche pasado un antiguo capitán del Real Madrid para contar sus sensaciones, Michel Salgado.
Yo creo que lo vamos a pasar mal. Una final con truco porque son dos equipos con un sistema muy parecido de fútbol, con una manera de ver el fútbol muy parecido, ofensivo, con transiciones muy rápidas de fútbol, con mucho tiro arriba y sin tanto control de balón o tanta posesión, ¿no?, como otros equipos.
Y a partir de las 3 de la tarde lo podrán escuchar en tiempo de juego cope.es u aplicaciones móviles con nuestros enviados especiales desde Kiev y el Estadio Santiago Bernabéu.
Hasta aquí la información. Continúa la noche con Rosa Rosado.
A por la trécima, como dice Guas.
Vamos a por ella.
Gracias, Carmen Ibáñez. Buen fin de semana.
Buen fin de semana a vosotros.
COPE. Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mañana ya arrancamos la última hora del programa de la noche de COPE, que digo yo que desde la 1:30 está bien, ¿no? Espero que no te hayas cansado de nosotros, porque estamos aquí todas las noches de los... En este caso, la noche del viernes, que ya es el sábado. Claro, aquí estamos, pues los de siempre, acompañándote una semana más, contándote un montón de historias, y en estos momentos lo que vamos a hacer, como siempre, es abrir nuestra sección de leyendas y misterios. Estamos seguros que, bueno, que te van a gustar, te van a interesar estas dos historias que te traemos hoy, no solamente por el contenido, sino por esta hora bruja en la que te las contamos. Y como siempre, cuento con la colaboración de mi amigo José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros oyentes.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de misterios sobre poltergeist, nada menos, que se debaten entre la realidad y la leyenda, que por supuesto, muchas veces nos es muy difícil tener constancia física de todos ellos. Para ello nos vamos a desplazar hasta la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias.
Efectivamente, Rosa, ahí vamos. El tema de los fantasmas o los poltergeist siempre ha dado para mucho. Hay personas que dicen que son fantasías de mentes calenturientas y otras que son reales como la vida misma y que siempre están entre nosotros. Hoy vamos a conocer dos casos y distintas percepciones de dos sucesos acaecidos en nuestro país a lo largo del tiempo.
Empezamos en Valencia. Vamos a hablar de la leyenda del primer poltergeist español. Y nos vamos a situar en la Plaza del Esparto, de la capital de Turia, en pleno centro, donde nadie podía esperar que lo que era una plácida vida de los vecinos de la zona se convirtiera en un calvario que produjo muchos quebraderos de cabeza.
Pues sí, Rosa, se suele considerar dentro del ámbito de las ciencias paranormales como el primer poltergeist documentado en España. Sucedió en 1915 en un edificio de la Plaza del Esparto. Como tú dices, comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables como extraños ruidos que llenaron de pánico durante meses a los habitantes del inmueble. Tal fue la expectación creada, por cierto, que por primera vez en la historia de España se mandó registrar una casa como encantada por orden judicial.
Bueno, vamos a intentar solventar este misterio de la mano del investigador y escritor de libros como Guía de la España Misteriosa. Hablamos de Pedro Amorós. Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rosa.
Bienvenido a COPE. Bueno, Pedro, ¿se considera el primer poltergeist español? ¿Fue el primero realmente?
Bueno, yo creo que no. Sinceramente, dentro de lo que es el estudio que yo personalmente he realizado en multitud de lugares, me he encontrado con cosas verdaderamente extrañas, acaecidas muchísimo antes, incluso siglos antes. Lo que ocurre es que desde que se destapó todo este misterio de Hydesville en Nueva York, en la casa de Hydesville, vamos, se considera uno de los primeros casos paranormales. Esto ocurrió en el 1848. Y claro, ahí se creó una trascendencia por esto de las hermanas Fox, de esa tiptología, esos golpes extraños, ¿no? Y de ahí, bueno, pues empezó a partir. No olvidemos que nos situamos en 1915, en esta curiosa casa, denominada la Casa del Duende del Esparto, aunque luego se le llamó la Casa de Tócame Rock.
Nada
vaya.
Menos, fíjate. Eso ya parece de broma, ¿eh?
Bueno, es que antiguamente a las casas con misterio, con encanto, se les llamaba la Casa de Tócame Rock, no sé por qué.
Fíjate, qué curioso.
O sea, que había bastantes. Parece ser que había bastantes. Pedro, ¿cómo sucede sucedieron los hechos en 1915, en esta casa de Tócame Roque, como dices tú?
Bueno, pues todo ocurrió cuando en mayo un militar retirado vivía ahí con sus dos hijas y empezaron a escuchar ruidos, ¿no? Ruidos en el inmueble número 7 de la Plaza del Esparto. Ya no podían aguantar más y lo denunciaron a las autoridades, que bueno, tomaron cartas en el asunto. Tanto es así que el 6 de julio del año 1915, el señor Montilla, que era gobernador civil, pues se encarga una investigación bastante exhaustiva a cargo del juez García Mustiels, nada más y nada menos, con 40 agentes para ver si acallaban aquello.
Vaya, es que 40.
40 agentes, nada más y nada menos, José. O sea que estamos hablando de un despliegue policial brutal. ¿Por qué? Pues porque los periódicos hicieron eco, ya sabemos la prensa, que bueno, que tiene una fuerza muy importante desde siempre, y siempre la tendrá, creo yo, vaya. Y entonces movió cielo y tierra. Tanto es así que se agolpaba a la gente en las calles, hasta un punto en el que, bueno, pues la gente estaba allí para ver qué es lo que pasaba con esos ruidos y a ver si los podían escuchar. Y bueno, pues nada, 40 agentes apostados en la segunda planta, que también se escuchaban pero con menos intensidad, del número 7, y en el bajo, que también se escuchaban pero con menos intensidad, es decir,
sería en todo el edificio, vamos.
Efectivamente, el epicentro estaba en la casa de los Colmenero. Fijaos hasta qué punto que pensaban que se iba a caer la casa al suelo, ¿no? Y entonces, claro, se realiza una investigación verdaderamente exhaustiva, los agentes dicen, bueno, ¿para qué narices estamos aquí? Nos han mandado, el juez levanta acta de que a las 10 de la noche empiezan a producirse una serie de ruidos que no saben de dónde salen. Decían que los sonidos partían de los tabiques que no eran maestros, es decir, los que portaban la carga del edificio, ahí se escuchaban menos, pero en los tabiques que no, es como si alguien pegara puñetazos en una pared al lado de tu casa separado por un ladrillo del 9.
Curioso,
vamos,
¿no?
O sea, que se escuchaban golpes fortísimos, tanto es así que se escuchaban desde la calle incluso. Y entonces, claro, nada, bueno, pues allí se congregan todos y el gobernador, presionado por la prensa, dice, bueno, pues esto no tiene nada más que un armario, una cama y unos cuantos muebles que, bueno, que hacen ruido al dilatarse. ¿Cómo que hacen ruido al dilatarse?
Pero tan fuerte, claro.
Claro, entonces, claro, la gente empezó a preocuparse diciendo, bueno, esto no es así, no es así, y bueno, se ordenó incluso una segunda investigación el 8 de julio de 1915, donde, bueno, se empezó a interrogar, se acordonó la zona y se empezó a interrogar a todo el mundo que entraba, ¿no? Y claro, nada ni nadie, empezaron a mofarse de las autoridades, que incluso decían que no tenían armas para luchar con los espíritus. Vamos, hasta el punto en el que en la propia catedral y en las iglesias circundantes la gente se agolpaba para pedir por las almas del purgatorio que moraban.
Que se suponía que eran las que hacían los ruidos, claro.
Efectivamente, con lo cual, imagínate. Y bueno, pues prácticamente la historia nos lleva un poco a esa comprensión de lo que ocurrió allí, que fue verdaderamente espectacular y que ahí, bueno, pues pasó a la historia como el primer caso recogido en territorio español por la prensa y, por supuesto, por las autoridades, ¿no? Que remitió el 13 de julio del año 1915.
Pero supongo que remitió sin ninguna explicación racional. ¿Cómo se aplacaron los ánimos entonces, Pedro, de la gente?
Bueno, a la gente lo único que le bastaban en aquellos tiempos, no olvidemos, eran pues las palabras que el gobernador civil pues había manifestado, es decir, un armario, una cama y ruidos inexplicables, pero que, bueno, decían incluso que, bueno, pues que todo esto parece ser que eran dilataciones de la madera. No olvidemos que en aquel entonces los edificios eran vetustos, eran magníficos y muy buenos, pero claro que no había forma humana de imitar esto, ¿no? Hasta el punto en el que el propio ayuntamiento tomó cartas y bueno, pues mandó al jefe de arquitectos del propio ayuntamiento para analizar esto, ¿no? Y bueno, pues efectivamente reconoció lo que se estaba produciendo allí, pero que no encontraban explicación, no sabían de dónde salía.
Y supongo que actualmente tampoco encontramos ninguna explicación racional, incluso mucha gente dijo que esto no fue un hecho real, claro.
Bueno, hay gente que siempre opina en todos los sentidos y gratuitamente se pueden decir muchas cosas, pero claro, estamos hablando del testimonio de 40 agentes, un juez y el delegado o el jefe de servicios del ayuntamiento en materia de arquitectos, ¿no? Bueno, no sé, creo que es bastante, bastante curioso, sobre todo, plantear este hecho. Tenemos otros casos en España, ¿no? Como por ejemplo en el que ocurrió en el 1964, el duende de la hornilla en Zaragoza, que volvió loco también a la población. Pero el primer caso del cual se tiene referencia así fuerte es el caso del duende del Esparto, ¿no? O sea, en la plaza del Esparto número 7.
Allí no había quien durmiera, claro. O sea, tuvieron que ir los colmeneros.
Tú, como investigador de fenómenos extraños, que supongo que has tenido acceso directo a muchos de estos casos, supongo que hay muchos misterios de este tipo sin resolver por toda nuestra geografía, ¿no?
Sí, bueno, yo he estudiado muchísimos casos. Me he visto implicado en algunos de ellos, como por ejemplo el ocurrido en la casa donde nació María Gómez Cámara, la señora de las Caras de Belmez, ¿no?
¿Sí?
En el cual, bueno, pues incluso el propio ayuntamiento tiene un registro de las actividades paranormales que sucedieron en aquel momento, ¿no?
Ya hablamos con el hijo nosotros en el programa.
Sí, con Miguel, querido amigo. Y bueno, pues evidentemente me he encontrado con muchos casos. Y os voy a decir una cosa, os confieso una cosa. El 90% de estos casos tienen explicación lógica, ¿eh?
Ah, fíjate.
Sí, todo.
Aunque sea psíquica, como muchas veces dicen.
Claro, fíjate, el 90% de los casos tienen explicación lógica desde el punto de vista de la física. Esto está claro. Es decir, pues cosas, el aire acondicionado, ruidos de el piso de abajo,
sí,
tal.
Sí, pero voces, Pedro, si hablamos de voces, si hablamos de todas esas cosas, es más complicado de pensar en la física o pensar en algo que se pueda explicar racionalmente.
Claro, Rosa. Tú piensas que los investigadores, al fin y al cabo, nos movemos con tecnología científica y, por supuesto, con pensamiento también, ¿no? Entonces intentamos demostrar con ciencia lo que no tiene ciencia.
Claro, claro.
Es una paradoja, sí. Pero... Y entonces, claro, tenemos que intentar recoger de una forma seria todo lo que ocurre.
Claro.
Y, por supuesto, tenemos que desechar todo lo que no es. Nuestra labor es investigarlo, claro.
Pedro, ¿tú crees que es fácil crear hechos ficticios, incluso tener beneficios económicos a través de este tipo de casos, de porcentajes?
Sí. Ya no solamente por temas económicos, sino también por el tema del protagonismo. Tenemos casos, por ejemplo, un caso que investigamos de un niño de 13 años que su abuela juraba y perjuraba, una señora de 85 años, que las palanganas venían solas volando, que los libros se movían, las fotografías se movían. Fuimos a investigar el caso y al fin y al cabo era simplemente un caso psicológico de llamada de atención.
Sí,
o sea que no solamente se mueve la gente por temas de dinero. Y claro, también tenemos casos como algún que otro fantasma que se ha colado en alguna revista bastante importante socialmente, no dedicada al misterio, pues donde se ha vendido una fotografía de un fantasma por un millón de pesetas, o sea, de las antiguas pesetas. Entonces, claro, también tenemos tema económico y por supuesto que era un error. Y entonces, claro, cuando un error traspasa un poco las fronteras económicas se convierte en un fraude.
Sin duda.
Y los hay.
Bueno, tenemos muchas cosas interesantes que hablar contigo, así que Pedro, volveremos a hacerlo muy pronto en la noche de COPE, si te parece bien.
Cuando queráis, yo estoy encantadísimo.
Pues encantados de saludar al investigador y escritor de libros como Guía de la España Misteriosa, Pedro Amorós. Gracias.
Gracias, Rosa.
Hasta pronto.
Chao.
Adiós.
Chao.
Bueno, casos que siempre quedan en la mente de la gente y yo creo que tiene que haber mucha gente que se aterre con ellos, aunque también habrá muchos que pensarán que todo esto es una farsa.
Pues sí, la verdad es que en estos casos de hechos paranormales es difícil que se pueda dar una sentencia lógica sobre el particular, porque muchas veces se puede deber a factores que están más cerca de lo mental, como dice Pedro, y terrenal que de visitantes de otro mundo.
Sin duda. Bueno, nos vamos ahora hasta Las Palmas de Gran Canaria, una isla que nos encanta, para hablar de la leyenda del fantasma del Hospital del Pino. Y nos vamos a un hospital clausurado, hace ya tiempo, un tanto abandonado, en el que parece que no solo hay el desorden lógico de un lugar no habitado durante años, sino que además parece que se escuchan ruidos y se ven cosas que se escapan a la lógica, José.
Pues sí, tú lo dices, Rosa. El hospital se clausuró a principios de la década de los 2000 y 4 años después comenzaron a escucharse supuestos sonidos ajenos a la racionalidad que nosotros entendemos como tal. Los guardias de seguridad lo pasaron mal durante muchos años y, de hecho, muchos abandonaron el lugar debido a que la situación ya comenzaba a ser agobiante. Unos hechos que aún recuerdan los vecinos y que vino acompañado de sonidos, por cierto, extraños en el Conservatorio de Música en la misma época.
Bueno, vamos a hablar del tema con Ana Socorro, que conoce estos temas a la perfección, además es coach en crecimiento personal, entre muchas cosas. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. Buenas noches, José Ramón.
¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros en COPE. Y cuéntanos, Ana, ¿qué sucedió en aquella época en el Hospital del Pino y en el Conservatorio de Música de Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, pues curiosamente es coincidente que además el Hospital del Pino fue una de las primeras clínicas, hospitales públicos, de aquí de Canarias. Estuvo operativo durante 35 años y efectivamente en su cierre estuvo 4 años clausurado. Actualmente funciona como centro sociosanitario. Y con respecto al conservatorio también sucedió que cambió de ubicación por aquella época. Antes estaba en la calle Pérez Galdós, donde además finalicé mis estudios, y cambiaron a lo que era la calle Maninidra, que era un antiguo convento franciscano y en el que se dice había también un cementerio. El caso es que ambos están en funcionamiento hoy día, uno como centro sociosanitario y otro como centro de conservatorio profesional de música, y continúan sucediendo fenómenos, digamos, paranormales.
O sea, ¿hoy en día?
Hoy en día, efectivamente.
¿Y qué dicen los testimonios, Ana?
Sí, bueno, testimonios os lo puedo contar incluso en primera persona porque, entre otras cosas, como bien comentaba, digamos que nací, se podría decir, con una serie de dones, ¿no? Uh-huh. Y con las mismas pues capacidades para poder hablar y ver como puedo ver a otras personas.
Fíjate, de hecho se decía que incluso, no sé exactamente de qué forma, pero un guardia que de seguridad que había en este hospital, que había visto una forma de ectoplasma en medio del pasillo. No sé qué es exactamente eso.
Mira, el ectoplasma es muy sencillo. Nosotros tenemos un espíritu, al espíritu le rodea ese periespíritu. Hay un término o una etiqueta que se suele denominar medium para estas personas que pueden intermediar entre un plano y otro. Lo cierto es que el medium lo puede ver al espíritu tal cual ve a la persona que está viva. Sucede que ante los ojos de las personas que no tienen esas capacidades, ellos toman o adoptan la forma que tenían cuando estaban en su última encarnación. Eso es un ectoplasma, es como un holograma, por decirlo de
qué
alguna
curioso,
manera.
Fíjate.
Pues te tomamos la palabra, Ana, ¿vale? Cuando vengas por aquí nos vemos y te vemos en tu espectáculo Metamorfosis.
Encantada, Rosa.
Gracias por estar en COPE esta noche, muy amable, Ana Socorro, gracias.
Muchísimas gracias, Rosa.
Adiós.
Muchísimas gracias, José Ramón. Un abrazo.
Adiós, un abrazo. Bueno, qué misterios más interesantes, sobre todo estos últimos.
Digo.
Qué miedo. Vamos, no aguantaría en ese hospital ni en ese conservatorio ni 5 minutos, te lo digo.
Vamos,
ya.
Yo no sé si entraría.
Siempre, exacto, no, siempre nos quedaremos con la duda de lo que es realidad y de lo que es leyenda. Eso es así. José Talavera, hasta la próxima semana.
Muy bien, un beso muy grande, Rosa.
Adiós.
Hasta la vista.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
¡Va a pitar! ¡Va a pitar! ¡Va a pitar!
¡Se va a
pitar!
¡Otra final histórica!
¡El Madrid finalista de la Copa de Europa!
Este sábado, desde las 3, te conectamos a la final de Champions. Real Madrid-Liverpool. Vívela con nosotros en COPE.
¡Cristiano, gol, gol, gol!
Y el domingo, la Fórmula 1 y todos los goles de la Liga 1-2-3.
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tramo de la noche de COPE, en el que, como siempre hacemos, vamos a repasar muchos planes para no parar en ningún momento durante las próximas 48 horas. Y el primero de todos ellos, sin duda, es este.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya no queda nada, ¿eh? La trécima, como dice mi querido Tomás Guas, 14 horas restan para que comience el encuentro de la final de la Champions League. Una final que disputarán el Real Madrid y el Liverpool a las 9 menos cuarto de la noche en la ciudad de Kiev y que será retransmitida, pues eso, en el tiempo de juego de la cadena COPE, donde si no, un despliegue sin igual con todos nuestros compañeros ahí desplazados, también Miguelito, al que lo tengo al teléfono. Miguelito, buenos días.
Querida Rosa, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo te han tratado allí en Kiev?
Pues bien, la verdad es que muy bien, hombre, es una ciudad un poquito desbordada por un acontecimiento de esta magnitud, pero de momento todo va bien, ¿no? Algún leve incidente entre los aficionados ingleses, pero bueno, la estancia está siendo placentera. En cuanto a temperatura, vamos muy bien, hace bastante calor, aunque ya ha salido el día un poquito más nublado, van a bajar pues en torno a 2 o 3 grados las temperaturas,
¿sí?
Pero como te digo, pues llegando hoy además la principal masa de aficionados aquí al aeropuerto de Kiev, cogiendo colorido la capital de Ucrania, que va a vivir pues un gran acontecimiento como es una final de la Liga de Campeones.
Hombre, y menudo ambientazo. Además, es que yo creo que la ciudad está tomada por españoles, ¿no? Leíamos estos días y veíamos cómo los precios están por las nubes.
Sí, bueno, la verdad es que está siendo difícil, ¿no? Al menos el tema del alojamiento aquí en Kiev, la logística, el buscarse la vida para conseguir un enlace y no perder demasiado tiempo, ¿no?
Yeah.
Los charter, que son los más cómodos, pues estaban en torno a 950 euros, no todo el mundo se lo puede permitir, evidentemente, pero bueno, pues al final quien más y quien menos ha hecho sus cuentas, ha cogido algún enlace que pueda abaratar un poquito la tarifa y ya está llegando, como digo, el grueso de aficionados, ¿no? Van a ser algo más de 10.000, los del Real Madrid, sabes que al final incluso devolvieron algunas entradas porque no es fácil encontrar los vuelos, encontrar el alojamiento, también... Mm-hmm. Algunos hoteles se subían a la parra, pedían tarifas muy, muy elevadas,
sí, sí, sí.
Incluso algunos que habían sido más previsores, pues sin ton ni son, las habían cancelado y había gente que se había quedado sin alojamiento, pero bueno, ya te digo que muchos madridistas están contentos porque ya están pisando suelo ucraniano y están ilusionados con la posibilidad de que su equipo consiga esa 13ª Copa de Europa.
Miguelito, tú que has vivido tantos, ¿qué supone un partido así?
Bueno, simplemente ya estar en el estadio yo lo considero un privilegio, ¿no? Si a ti te gusta el fútbol, seas jugador, seas entrenador, seas seguidor, seas periodista, seas un steward del campo, pues ya es un privilegio, ¿no? Porque es un partido especial, no hay nada más que acercarse al campo, que está pues colgado de mucha parafernalia, de muchos carteles, todo es farragoso, conseguir la acreditación, conseguir un sitio para echar un vistazo al entrenamiento, ves que hay mucha gente en la rueda de prensa de los dos capitanes, el entrenador del Real Madrid, que hay periodistas de todos los medios y bueno, pues evidentemente no hay más que darse una vuelta, echar un vistazo para darte cuenta que estás viviendo un acontecimiento fuera de lo normal.
Exactamente, acontecimiento único, sin duda. Oye, haznos una previa del encuentro, ¿en qué momento llegan los jugadores de Zinedine Zidane?
Bueno, yo creo que llegan bien, ¿no? De hecho, mira, no hay ninguna baja. Eso es un privilegio para un entrenador, tiene a los 24 a su disposición. No ha habido que lamentar ninguna lesión en el partido del Estadio La Cerámica contra el Villarreal. Carvajal y Cristiano, que fueron los últimos en lesionarse, están perfectos. Así que, bueno, pues todo el mundo sabiendo quién va a cerrar la alineación, ¿no? Yo creo que Casemiro, Isco van a jugar y a ver quién cierra el círculo, si Benzema o Bale, ¿no?
Okay.
Ahí puede estar un poco la clave. Bale, la verdad es que ha terminado bien la temporada, ha hecho 4 goles en las 3 últimas jornadas de liga, está muy motivado porque juega contra un equipo británico, contra un equipo inglés, y bueno, después de ser el año pasado suplente en Cardiff, que no llegó a tiempo, que Zidane apostó por Isco, pues como digo, ha terminado el año muy motivado. Y luego por el otro lado, Benzema, ya sabes, un jugador muy del gusto de Zidane, que le ha defendido a capa y espada, que dijo, por ejemplo, en Abu Dhabi en diciembre, le defenderé hasta la muerte. Ha sido una temporada difícil para él, muy irregular, pero bueno, metió los 2 goles ante el Bayern, ¿no? Uno lo regaló el portero, pero ahí está también su carta de presentación y vamos a ver. En Múnich, precisamente, Zidane jugó con un solo delantero, con Cristiano. Yo creo que no salió muy bien el experimento, así que yo creo que va a meter a uno de los dos. El resto, Rosa, pues yo creo que los que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Keylor en portería, Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo la defensa, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Cristiano, y vamos a ver si Bale o Benzema.
Bueno, esos son nuestros campeones y la incógnita del partido. Miguelito, oye, todo el mundo dice que el Madrid va demasiado confiado. Ojito, a ver qué pasa con eso, ¿eh?
Bueno, sí, pero yo creo que los jugadores ya son perros viejos, que son veteranos y que saben que no te puedes confiar, ¿no? Que el Liverpool, pues yo creo que hay diferencia, evidentemente, por ejemplo, mira a nivel de experiencia, ¿no? Si tú sumas las Copas de Europa que tienen los jugadores del Real Madrid, te salen 46.
Sí.
Si sumas las que tienen los jugadores del Liverpool, solo te sale una. El turco Emre Can, que la ganó con el Bayern siendo suplente.
Ya.
A experiencia no le gana nadie a los jugadores del Real Madrid. Mm. Y saben que se juega la temporada una carta. Yo no les veo confiándose, ni mucho menos, porque ya saben vivir este tipo de situaciones. Pero bueno, una final es una final.
Sí.
Te puede complicar. El Liverpool tampoco es una banda de música. Y el Liverpool es un equipo muy correoso, que tiene mucha pólvora y mucha dinamita arriba, con Salah, con Mané, con Firmino, y bueno, pues vamos a ver cómo acaba esto.
Por supuesto, no hay que bajar la guardia en ningún momento. Miguelito, a la hora de acercarse al estadio, supongo que habrá buenos controles de seguridad, supongo que habrá que llegar con bastante tiempo de antelación.
Sí. Nos vamos a ir muy prontito al campo, porque Paco además empieza pronto la retransmisión de tiempo de juego, y bueno, pues sí, puede haber tranquilamente dos controles, además te abren todo, te abren la mochila, te la examinan, hay perros por si acaso alguien tiene malas intenciones. Ah. Imagínate la maleta de un técnico, ¿no?, como Sergio Jiménez, aquí para cubrir el partido. Hay que venir con mucho tiempo y muchísima seguridad, tanto en el estadio como en los hoteles de concentración de ambos equipos.
Madre mía, Miguelito, ¿cuánta gente puede ver este encuentro? Uf.
Pues en el campo va a haber casi 70.000, ese es el aforo, aunque yo creo que no se va a llenar el campo, porque hay gente que tiene su entrada y que no ha podido conseguir cómo venir aquí, y directamente, como es sancionable, evidentemente, revenderla y hacer un mal uso de esa localidad, pues hay gente que se ha quedado con la entrada en Madrid, y yo creo que el campo, aunque es paradójico, no se va a llenar. Pero bueno, 70.000 en el estadio, y datos de televisión y audiencia, pues ni idea, igual de eso sabes tú más que yo, pero no solo toda Europa, ¿no? Todo el mundo va a estar pendiente de este acontecimiento.
Vamos, a nivel televisivo es un acontecimiento mundial, y por supuesto para escucharlo siempre tenemos el tiempo de juego de la cadena COPE. Pues Miguelito, que disfrutéis mucho de la final, que veamos buen fútbol y que se venga la Copa para Madrid, para España al menos.
Eso esperamos. Mañana a ver si por la tarde los jugadores van a las Cibeles y estas cosas, pero bueno, no hay que hablar mucho de ellas porque muchos son supersticiosos, y hasta que no se levante la orejona, pues empezamos a decir cuál es la hoja de ruta del equipo.
Eso es. Bueno, en cualquier caso va a ser una noche inolvidable, así que nada, Miguelito, que os escuchamos. Un besito fuerte.
Un abrazo, hasta luego, un beso.
Gracias, adiós. Hablarte ahora de Status Quo, seguro que es un grupo que te gusta, ¿no? Oye, pues estamos de enhorabuena porque los tenemos en España y hoy celebran un concierto en Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena, un concierto en el que siguen repasando los mejores temas de su carrera musical. Hablamos de un grupo que debutó finalizando la década de los 60 con el rock psicodélico de la época y dejando títulos inolvidables, como tú bien sabes, como el Whatever You Want de Armin Auf. Son tantas las canciones de una banda que siempre hizo caso omiso de las modas que se iban imponiendo en el rock and roll y que han sabido hacerlo muy bien. Bueno, ¿quién va a estar allí? ¿Sabes quién es en primera fila? Pues nuestro compañero de COPE Las Palmas, Javier Benítez. Javier, muy buenas.
Buenos días, Rosa. Decía John Lennon que siempre ha luchado en contra del status quo. Evidentemente, el genio inglés solo se refería a romper con las normas establecidas en un momento o en una situación histórica determinada, porque no hay mejor status quo que la energía vital que desprenden los chicos de Francis Rossi sobre el escenario. Tiramos de ideario, este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que puedas detener, esto es rock and roll. Con esta certeza, Status Quo ha actuado hace unas horas en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife. Lo hará esta noche en el Gran Canaria Arena de Gran Canaria. Genuinos y auténticos, tirarán de un repertorio inagotable, el que marcó dos décadas doradas para la música, los 70 y los 80. El grupo sigue siendo uno de los máximos exponentes de un rock contundente, despojado de artificios, en el que las guitarras y las voces dibujan un estilo propio y único. Éxitos como Wherever You Want, Living on Iceland o In the Army Now los convirtieron en una de las bandas esenciales de la historia de la música.
Now. Gracias, Javi, que lo disfrutes.
Dices que la vida te ha tratado mal.
En la noche de COPE, nuestro siguiente plan para la agenda del fin de semana tiene parada en el municipio madrileño de Fuenlabrada, concretamente en el Teatro Tomás y Valiente, donde hoy a las 8 de la tarde comenzará la obra de teatro La Comedia de las Mentiras. Mentimos para engañar y para engañarnos, para justificarnos, para exagerar méritos, para aminorar fracasos. Mentimos para proteger a otros. Pero no os miento cuando en estos momentos digo, Paco Tous, bienvenido a la noche de COPE.
¿Estás segura que no mientes, que
no,
soy yo?
Esto, a ver, me han dicho, Paco Tous al teléfono. Vamos, sí, a confiar en que es Paco.
Soy yo, no te miento.
Enséñame la patita por debajo de la puerta, a ver. Paco, la mentirijilla es un recurso dramático maravilloso que siempre triunfa, ¿no?
Claro, y además sabiendo que incluso su fin es, salvar el amor de una pareja, cuando esas cosas, esas mentiras, son esas pequeñas mentirijillas.
Ya. En este caso la verdad está sobrevalorada, es mejor mentir, es lo que tú dices, ¿no? Que es verdad, sí, que a veces mentimos para evitar pues un conflicto, una ofensa o para salvar una relación, como tú bien dices, ¿no?
Diferentes son las mentiras, como se dice para aquí en mi pueblo, las mentiras gordas.
Ya. ¿Y tanto?
Las mentiras gordas es otra cosa. Eso es otra cosa, harina de otro costal.
En este caso hablamos de esas mentiras piadosas, ¿no? De esas mentirijillas que en un momento dado pues nos puede hacer más felices a todos o nos puede salvar de una mala situación. ¿Quién no ha dicho alguna vez alguna mentirijilla con este fin, no?
Exactamente. Si es que, la verdad, si dijésemos siempre la verdad como norma, que en realidad hay que intentar ser honesto como norma, pero la verdad es que decir la verdad completamente, hay casos que yo creo que son, es inadecuado, ¿no?
Sí, contraproducente.
Exactamente.
De todas formas, hablamos de una obra, Paco, a ver, no solamente hay mentiras, es un vodevil en toda regla con sus enredos, sus amoríos, sus tramas con la que, bueno, supongo que la intención principal es pasarlo bien y el público se está divirtiendo y mucho.
Exactamente. Has hablado de enredo y digamos que puede ser como una especie de comedia de enredo que la gente entiende más al uso, pero a base de mentiras. Y después, mira, recuerdo que fuera lo primero que nos dijo el director, que también es autor, Pepantón Gómez, que el fin final de este espectáculo es hacer reír, nada más.
Claro.
Y entonces esta libertad para el actor es muy buena, porque es intentar poner todos los recursos cómicos de tu comicidad en función de la obra. Y bueno, de entrada nos lo pasamos bien. Y la gente creo que también.
El montaje está ambientado en Atenas. Son dos hermanos enamorados, Hipólita y Leónidas, enamorados de dos mujeres que no están muy bien vistas por el padre de ellos. Creo que es el padre en este caso, ¿no?
No, es en este caso se juega, el típico sería el padre,
¿sí?
Pero se habla de una tía solterona por culpa de un abandono también, de una mentira. Y entonces la tía, la matriarca, de esta casa es Leónida, un chico con una meretriz, y Hipólita. Tiene muy mal carácter con otro de buen carácter.
Sí. Y ahí entra tu personaje, que tú eres de Goyus, que eres un general macedonio con ese arte andaluz, sí, que tú tienes, que tú en principio, a ver, tú te tienes que llevar una moza de esas dos, ¿no?
Yo es que no podemos desvelar mucho.
Lo sé, que pasa es que tú ahí estás en medio de toda esta trifulca familiar.
No, que está la tita en medio.
Ay, la tita, ay madre con la tita.
Voy por la tita.
Ah, vale.
Acabo con la tita, pero no se lo diga a nadie.
Vale. Ay, madre, qué follón. Si es que se trata de esto es un enredo que no hay por dónde cogerlo y donde nos vamos a reír mucho, ¿no? Paco, lo que está claro es que seguís los mismos, está Pepón, está María Barranco, empezaba también Canco en esta historia.
Sí, está. El elenco también es importante en el sentido que te decía antes de ese compromiso con la comedia. Y me explico, es lo que siempre hemos hablado Pepón y yo, ¿no? que el humor hay que tomárselo un poco muy en serio. Y tiene que venir desde la escritura, pero también de un elenco que sea, que tenga armas.
Hombre.
Para jugar en la comedia.
Hay tanto. Que ahí vais sobrados los tres, o los cuatro en este caso.
Bueno.
Paco, pocas veces aceptas ofertas teatrales al margen de tu propia compañía. Cuéntame en este caso qué te llevó a aceptar la propuesta. Sé que te la hizo Pepón,
bueno,
creo.
Es la segunda vez que ya trabajo con Pepón y con Pep. En una fue mitad y mitad, que sustituía a Fernando Tejero. Y bueno, pues mira, tiene que ver mucho lo que estábamos hablando ahora, de aparte de mi amistad, de que es un hermano para mí, Pepón.
Sí.
Aparte de eso, también es que el tipo de sentido del humor, el tomárselo en serio, no ir a como decía, como es que no sé, digamos a la charlotá,
yeah,
que es algo que también se dice por el sur,
sí,
que no tiene nada que ver con charlot, porque pero es el símbolo de ir al chiste, de ir al humor fácil, rápido, sino que esté bien construido,
bien
desde
hecho,
la desde la escritura, bien montado. Entonces, eso y mi amistad con Pepón.
Yeah. Además, es una obra, Paco, que te llevó a debutar en el escenario del Teatro Romano de Mérida el año pasado, que eso para un actor,
sí,
sabemos que significa mucho, ¿eh?
Sí, además, fue excepcional porque en vez de 5 funciones se hicieron 10, a lleno total, contamos con 32.000 espectadores.
Caray.
En 10 funciones. Algo que de pronto, yo creo que aparte de La Piedra, que también impresiona.
Hombre, y tanto.
La historia de esa grada completa, pero es un público que quiere disfrutar, ¿eh?, al día. El día allí en ese marco especial. Yo disfruté mucho, claro que sí.
Oye, tu historia sí que impresiona, Paco. Son más de 30 años de profesión y tú sigues sumando. Sumas y sigues. Últimamente que te hemos visto en series de éxito como La Casa de Papel, Perdóname, Señor, en Apaches, La Peste, en películas El Guardián Invisible, Señor, Dame Paciencia. En fin, que eres el hombre de los 1000 registros.
Bueno, es...
¡Qué buena racha!
Es buena racha, y más en la situación en la que nos encontramos. De hecho, me siento muy privilegiado. Sabéis que los datos de la Unión de Actores nos dan un 80% de paro en esta profesión,
sí,
¿no? E incluso el 20% restante no vive solo de esto. Entonces me siento muy, muy privilegiado. Y después, bueno, yo qué sé. Mira, mi ambición en este mundo no es pisar muchas alfombras rojas ni trabajar en Hollywood, te lo aseguro. Es seguir trabajando.
Ya. Yeah.
Es lo que quiero, pero te lo digo de verdad, que no es algo que diga, mira qué frase más bonita, sino que es que creo que sé que en algunos casos será para bien, con mejor resultado o no, pero siempre, aparte de ganarme la vida y alimentar a mi familia,
pero poco.
El hecho de, exactamente, que no es poco, el hecho de probarme, de testarme, ¿no?, con varios personajes, con cosas muy diferentes, creo que aún me queda mucho por hacer. Dentro de lo que cabe, en este mundo del audiovisual soy nuevo. Yo entré con Los Hombres de Paco.
Sí.
Y de eso hace 10, 11, 12 años nada más. O sea que mi carrera, digamos, de audiovisual está por hacer, por favor.
Caray, pues con la cantidad de cosas buenas que has hecho ya.
Yo digo por si están escuchando empresarios y productores, que está por hacer, que yo tengo muy pocas cosas
hechas. Que tenemos que seguir ampliando currículum, y yo creo, Paco, que trabajo no te va a faltar porque tenemos muy currante. Y además, oye, que se te quiere. Otro de los grandes premios que le pueden dar a uno y que tú has recibido este año es la medalla de oro, en este caso de tu Andalucía, que para un sevillano como que eso, ¿qué?
Bueno, pues es un gran honor y un gran compromiso. Intentaré, y ya lo dije a mucha gente, a muchos medios, intentaré ser lo mejor andaluz posible, digamos. Y eso significa lo que me decía mi padre, y me sigue diciendo, que es levántate todas las mañanas a hacer tu trabajo lo mejor posible. pero todas. Entonces, mi aportación como andaluz, quiero que sepan que somos trabajadores y que no me van a coger en un fallo por eso. Entonces,
bueno.
Eso es... Y después la ilusión que le hizo a mis padres. Gracias a Dios los dos viven. También después pensé en mis hijos, que algunos, a uno de ellos a lo mejor pues no le interesa, ¿no? Pero cuando sean mayores y ya, pues sí, mira, a mi padre le dieron este trato, ¿no?, en la Junta de Andalucía.
Hombre,
y en su comunidad.
Bien orgulloso.
Y espero
que
se sientan orgullosos.
Claro.
Y no sigo que me va a hacer llorar. Venga, otra cosa.
Paco, enhorabuena, de verdad, por todo tu recorrido, por el éxito que estás teniendo ahora en el teatro con la Comedia de las Mentiras, porque todas las críticas son buenas. Y porque sé que vamos a pasar un rato estupendo, sé que la pretensión de esta obra no es aleccionar, supongo que no lo sea,
no.
Sino divertirnos, ¿no?
Divertir y divertir y divertir, nada más.
Nada más. Si nos tenemos que quedar con algo, que sea pues que hay que relativizar las mentiras y las verdades, que eso yo creo que nos lo tenemos que aplicar todos.
Y que la gente venga sin nada preconcebido, que venga a pasárselo bien y ya está.
Y ya está. Oye, ¿cuánto recorrido le queda a esta obra? Porque llevamos ya un año largo.
Sí, hasta noviembre.
Ah, muy bien, muy bien.
Hasta noviembre, casi un año y algo va a ser.
Qué bien. Bueno, pues en Fuenlabrada, hoy a las 8 en el Teatro Tomás y Valientes. Y Paco Tous, tú sí que eres bonico. Gracias por estar en COPE.
Un abrazo.
Que siga el éxito y que no falte el trabajo. Eso nunca. No.
Gracias.
Un beso.
This one's for you and me, living out our dreams.
En la noche de COPE abrimos la última parada señalada en rojo de nuestra agenda para el fin de semana y nos vamos hasta Sevilla. Aquí hemos encontrado una cita llena de humor y de buen rollo con alguien que siempre ha captado la atención de todos. Primero con las canciones de su grupo, Los Mojinos Escocíos. Y luego con ese arte que ha demostrado tantas veces en tantos sitios, especialmente en televisión. Con nosotros está en la noche de COPE Miguel Ángel Rodríguez. Querido Sevilla, muy buenas.
Muy buena, y en la radio contigo ya también.
Y en la radio, bueno, sobre todo en la radio conmigo. Anda que no me has dado tú buenos momentitos, ¿eh?
Que, y tú a mí, que sepa la gente, hombre, que hemos estado amigas ahí juntitos, no solamente con el grupo y con televisión.
Es verdad, y nos conocemos. Oye, ¿cuántas ganas tengo yo de verte y de darte un achuchón?
Pues nada, yo también, Rosa. Y agradecido que me hayas abierto los micrófonos de tu casa.
Hombre, es que nos vamos a Sevilla con el Sevilla, qué bueno, ¿no?
Sí, aquí estoy ya preparándolo todo. Estoy esta noche... Y mañana estamos en el Teatro Quintero.
¡Qué bueno!
Y también cerramos el fin de semanita en Mija, el domingo.
Oye, pero que estás que no paras, estás con tu espectáculo, con los monólogos y luego tenemos también, ¿no?, los conciertos del grupo, claro, supongo, que estamos a pleno rendimiento, ¿no?
Sí, bueno, vengo de actuar allí en Jerez. Con los Mojinos, en el Primera Trompetera y terminamos el fin de semana con el Frotamela, la historia del genio de la lámpara. Aquí en el Quintero y en las Lagunas domingo.
Oye, me da miedo preguntar de qué va.
Pues, no, pregunta. Yo, tú sabes de sobra que yo sé en todo momento dónde estoy.
Lo sé, claro. A ver, yo sé que tú, a ver, de genialidad vas bien servido, ¿no? Pero me gusta mucho el título, lo de Frótamela, la historia de un genio. A ver, ¿qué nos vas a contar en Sevilla esta noche?
Pues no, imagínate tú, o sea, en un espectáculo de comedia, en ¿sí? un monólogo, el juego que puede dar un personaje que se lleva 200 años metido dentro de una lámpara.
Ay.
Y cuando sale, imagínate la de cosas que se ha perdido en 200 años. ¿Sabes? No existía el furbo, la última vez que salió. El furbo, musicalmente no conocía a los Beatles, ni siquiera conoce a los Mojinos Escocíos, imagínate qué problema.
Bueno, es que hace 200 años era un horror de vida.
No existía, fuera mejor o peor, pero no existía el teléfono. Pero además de eso, tú imagínate 200 años sin comer, ¿vale? Que tú, por ejemplo, a lo mejor vas a desayunar hasta mañana y está ya... ¿Sabes que estás a la hora del mediodía o no has comido del mediodía y estás por la noche y que le pegas un bocado al micrófono?
¿Te has hecho polvo?
O 200 años sin entrar en el lavabo, ¿sabes? Imagínate la de viéndonos a los extremos, la del cachondeo que se le puede sacar a este personaje.
Eso te digo yo, que anda que no te va a dar juego a ti, pero bueno, se supone que un genio hay cosas que no hace, ¿no? A lo mejor no necesita comer, no necesita ir al baño, en fin, no sé, se me ocurre, digo.
Hombre, claro, pero eso es el supuesto, pero que si le quitamos las cosas supuestas, Rosa, me quita a mí todo lo que esto es bueno. Otra cosa es, piensa en qué tres cosas le podías pedir tú al genio si te encontrabas la lámpara.
Ay, madre
¿no?
mía.
¿Cómo te la podría pedir? ¿Por qué se la podría pedir? Entonces, daba muchísimo juego este personaje, por eso hemos decidido de tirar del genio de la lámpara. Y claro, y el título ya un poquito, el título lo explica todo, ¿no?
Sí,
ya
sí, vamos.
Sabe de sobra, es un poquito sugerente, ¿no? Ya todo el mundo sabe que la lámpara sola, no, que no era automática, ¿no? Que la lámpara...
y supongo que la gente tampoco también sabe, vamos, que en reír se van a reír, pero un rato, ¿no? ¿Cómo te está yendo?
Sí, hombre, muy bien. Mira, la verdad hay que decirlo, te agradezco, por supuesto, que hablemos del espectáculo y tal, pero quien quiera y tiene que correr ya, porque quedan muy poquitas entradas prácticamente. En el día 27 en las Lagunas de Mija está todo agotado. Y en Sevilla quedan muy poquitas entradas, que ahí tiene que correr y vamos, está yendo bien también, porque te lo aseguro, la propuesta es muy complicada, Rosa, porque cuando vienes de Chaco Mojino, cuando vienes de la tele, la gente te conoce de otras historias, no puedes defraudar a nadie, ¿no? Y tienes que saber que cada uno te conoce o le gusta por lo que le gusta,
claro.
O por la radio, ¿no? Sigue viniendo mucha gente a verme, que te escuchaba por la radio, que no te escuchaba por la radio,
claro.
Y entonces la propuesta tiene que ser muy complicada para no defraudar a nadie, ¿no?
Ya, tienes pero que gustarle a todo el mundo, pero bueno, yo creo que todo eso ya va sobrado de tablas y de genialidad, ¿no? Lo decíamos antes.
Sí, bueno, pero no es fácil, Rosa, no es fácil. Una cosa es que parece, ¿no?, que cuando siempre tiene todo tanto trabajo detrás, ¿no?, es como tú no te sientas ahí y te pones a hablar por teléfono,
ya.
¿Sabes? Tú no te pones ahí. Tú sabes que de hecho tiene un trabajo detrás, pero que no es sencillo. Otra cosa es que consigamos que la gente piensa que sea sencillo.
Ya, sí, sí, no lo es, es verdad, es cierto, es cierto. Además, la mayoría de los actores dicen que cuando se suben a un escenario es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿no? Aunque seas cómico incluso, ¿no?
Claro, claro, claro. Es muy complicado, Rosa.
Bueno, pero tú eres un profesional como la copa de un pino. Y fíjate, te iba a preguntar yo antes, que me lo has dicho tú, claro, a tus monólogos, te iba a decir yo que si el público que va a verte en ellos es muy diferente del que sigue a Mojinos Escocíos, porque como es una marca tan tuya, pero claro, ahí va, ahí nos concentramos todos, los de la tele, los de la radio, los de los mojinos, ¿no? Todos.
Sí, hombre, sí, hombre, claro, pero que me refiero a la marca, siempre uno a lo mejor que da la cara, ¿no? Pero que también es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, viene a un concierto de los mojinos y a quien más autógrafo le piden es al batería. No, en serio, te digo en serio, porque dentro de un concierto es el que tiene como más importancia.
Ah, te iba a decir, porque es el que más guapo, porque es el más guapo de...
No, guapos no somos ninguno, guapo. Eso es la suerte que tenemos en el grupo. Solo nos faltaba ser guapo, Rosa.
Bueno, pero es que no se puede tener todo, si es que tenéis mucho arte, a ver.
Sí que es verdad, sí que es verdad. No se puede tener toda la vida y hay que estar agradecido con tener salud. Lo guapo decimos esto, ¿no? Lo feo decimos esto, por lo menos tenemos salud, ¿no?
Y que no falte el trabajo. Oye, ¿cómo van los conciertos? También tenéis un montón. Estáis a tope
bien,
este verano,
bien,
¿no?
Bien, o sea, bien, vamos a la fecha que estamos, tenemos unos 54 firmados, nosotros solamente tocamos a contratación.
Qué bueno.
Podemos terminar con 65, 65 tranquilamente.
Qué bueno.
Bien, para no quejarnos. Y después, nada más que terminamos en octubre con Mojino, tengo ya también todos los fines de semana prácticamente por toda España cerrado con Explotamela, que estamos en la primera temporada, ¿no? Que esperemos que dure unos 2 o 3 años, por eso que no podemos quejarnos, Rosa.
Qué bien, qué bien. Me alegro mucho, que te vayan fenomenal las cosas, que sigas llenando con tus monólogos, tiene que ser genial, ya no solamente en los monólogos, sino también en los conciertos de Mojinos, ver a seguidores de hace años, ¿no?, que os empezaron a seguir, claro, en una época en la que dices tú del genio, pero cuando Mojinos empiezan, pues había cintas de cassette, no había ni vinilo, ni muchas cosas de las que tenemos hoy, ni el MP3, van con los hijos
hay
de...
Hay que adaptarse.
Claro, por eso te digo, hay mucho público, van muchas generaciones diferentes, incluso los hijos digitales, ¿no?, que es ahora como se les llama, los hijos de estas generaciones, ¿no?, que hemos crecido un poco con Mojinos Escocíos, menuda mezcla.
Pues nada, ¿qué quieren que te diga? Que sí, que ya también nos hacemos viejos, nos hacemos antiguos, pero que hay que estar ya con todo. Y es importantísimo las redes sociales, y es importantísimo el no defraudar a los que ya tienen e intentar de recoger a nuevos chavalería también, ¿no? Que es muy bonito de que toques en un festival, a lo mejor de tipo lo que se están haciendo últimamente por Andalucía, la Rumbo,
claro.
o el Cabo de Plata, tal y cual, que toques ahí, que haya 20.000 chavales cantando tus canciones, ¿no?
Hombre.
Eso es bonito, y pero también es complicado, ¿no? Siempre eso, estamos ya agradecidos, ¿eh? Que no quiero decir que sea fácil, pero tampoco quiero decir que nos estemos quejando. Todo lo contrario, agradecido siempre.
Pues sí, bueno, seguimos en la lucha. Y entre concierto y concierto, aquí tenemos al Sevilla con sus monólogos y sus cosas. Están esta noche en el Teatro Quintero de la capital andaluza. A partir de las 9, ¿verdad? Se alza el telón y ahí vamos a descubrir al genio de la lámpara.
Y sí, ahí estaremos, a partir de las 9.
Oye, que te mando...
El genio Aladino, el genio yo.
Ahí, que te mando muchísimos besos y, oye, toda la suerte del mundo, amigo.
Por supuesto, gracias, Rosa, de verdad, que sigamos muchos años viéndonos, aunque sea por teléfono.
Eso, eso, a ver si te veo pronto. Un besito, cuídate.
Un besito muy grande, Rosa,
adiós.
Gracias. A long, long time ago,
I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step.
Bueno, a punto estamos de echar el cierre en la noche de COPE y la verdad es que lo hemos pasado genial. Hoy el broche de oro lo pone temazo, American Pie, Robin Cucci.
Pues fíjate, Rosa, esta canción se escribió tal cual día como hoy, día 26 de mayo, pero en el año 1971. Tardó un poco llegar al ser un número uno en las listas y puso en el mundo, como no, a su autor e intérprete Don McLean, que vivió a lo largo de esa década un esplendor que, pese a las sucesivas reediciones, nunca volvió a ser lo mismo. La canción, repleta de frases abstractas y con doble sentido, habla del día en el que fallecieron Buddy Holly o Richie Valens, el día, según dice la letra, que murió la música.
Bueno, temazo sin duda para decir adiós. Gracias, Robin Cucci.
Un placer, Rosa, gracias a ti.
Buen fin de semana. Agradecida también a nuestros técnicos, especialmente a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Volveremos el próximo viernes a partir de la 1:30 después del partidazo de COPE. ¿Eh? Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Sé feliz. Adiós. Shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned, and while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. Jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance. Oh, but we never got the chance. Cause the players tried to take the field. The marching band refused to yield.
Línea editorial. Cadena COPE.
Lo menos conveniente para España en este momento es entrar en el periodo de inestabilidad política que se abre con la moción de censura presentada por el PSOE. Sin duda, la sentencia del caso Gürtel, dejando aparte las sensibilidades de los jueces, es un mazazo para el Partido Popular, que necesita una catarsis profunda. No está solo en juego la estabilidad del gobierno y los previsibles resultados de unas elecciones, sino el futuro del partido como una formación relevante. Rajoy ha manifestado su voluntad de acabar la legislatura, pero hace falta que los líderes del PP entiendan lo que está pasando y muestren sensibilidad hacia lo que se mueve en amplios sectores sociales. Pero en la situación en la que está España, con el desafío secesionista encima de la mesa, un cambio de gobierno para que Sánchez se ponga al frente del Ejecutivo, después de haber recibido el apoyo de los independentistas, tendría efectos profundamente nocivos. Ciudadanos ha hablado de una moción de censura instrumental para convocar elecciones, que no sabemos cómo podría arbitrarse. Tampoco sería responsable que apoyara la que ha presentado el PSOE.
Van a dar las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.